¿Qué tal? Buenos días. Bueno, celebramos esta posibilidad de encontrarnos nuevamente con vos, acá con Generación Abierta en Radio. Como sabes, un programa destinado a las artes, a la literatura y a la educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, desde Exteriores Adina Gaspar, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Hoy vamos a comenzar nuestro programa de hoy con el segmento de artes visuales que está a cargo de Adina Gaspar, a quien creo que ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Adina? Buenos días.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a todos los oyentes? Bueno, mira, hoy vamos a recordar a uno de los grandes maestros del siglo XX, como lo fue Joan Miró.
Ajá.
Nacido en 1893 en Barcelona y España. Te digo, me voy a referir a unas líneas de él para que, bueno, el público pueda un poco apreciar la obra de este artista tan importante para el siglo XX.
Bien.
Un artista que dedicó toda su vida al arte. En sus primeras incursiones podemos ver la influencia de Van Gogh, Cézanne y los impactos que produjo en su obra el cubismo parisino. Un lenguaje lúdico y onírico centralizó gran parte de su obra, para la cual aprovechó los espacios ganados por el surrealismo, como lo fueron la fantasía y el sueño, para así poder desarrollar en sus pinturas un clima de ensoñación, de metáforas y de mucha poesía. En su creación, Miró, se refleja la depuración y la simplificación de signos que acompañan los temas frecuentemente abordados por el surrealismo, como lo son los sexuales y los escatológicos. Alrededor de 1940, Miró realiza la serie de las constelaciones, composiciones inspiradas por la contemplación de los cielos estrellados. El artista depura aquí la simbología pictórica empleada hasta entonces, para luego promover un nuevo concepto del plano y del espacio, algo que seguramente dará lugar a su posterior obra no figurativa. Miró regresa a España en 1941 y allí realiza una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El artista logra entonces ahí su consagración internacional. Cabe destacar que Miró no solo se dedicó a la pintura, sino también al grabado, a la cerámica y a la escultura. Fue un artista comprometido con su obra, con su vida, con la sociedad que le tocó vivir, fiel a sus principios y a su ética. Detrás de la apariencia de una imagen lúdica, se encuentra el horror de una España devastada por la Guerra Civil Española. Que esto, te cuento, Luis, mucha gente a veces no sabe realmente en qué se basa o cómo leer la obra, la imagen de la obra de Joan Miró, ¿no es cierto? Porque es una obra muy comprometida, muy terrible, y a veces se toma en la apariencia de una obra muy ingenua.
Ajá.
Bueno, Miró murió en 1983, vivió 90 años, de los cuales le dedicó más de 70 al arte, porque él empezó a dedicarse al arte a los 18 años.
Muy longevo, digamos, también como Pablo Picasso, ¿no? Que también falleció.
Sí, la verdad que sí.
España ha tenido la suerte de tener dos grandes artistas que, bueno, tuvieron muchos años para dedicarle su gran arte, ¿no?
Tuvieron muchos años para dedicarle al arte. Bueno, si bien yo comento acá que en 1941 él ya logra una consagración internacional, después tiene un momento de olvido debido, bueno, a su compromiso que él tenía con su país y a la situación de España por la guerra civil. Así que cuando más o menos muere Franco, él, digamos, lo vuelven a revalorizar en España, hablo, ¿no?
Uh-huh.
Y a destacar porque un poco había quedado como olvidado, ¿no? Que esta es una situación que se diferencia totalmente a la de Picasso.
Exactamente.
Bueno, la verdad que ha tenido una trayectoria intachable. Creo que es uno de estos maestros que no podemos olvidar.
Seguramente.
Una vasta obra, muy comprometida con su obra, con su vida, con la sociedad. Fue un artista realmente de una conducta que creo que muchos debemos aprender de él, ¿no es cierto?
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y bueno, nos volveremos a reencontrar el jueves próximo.
Seguramente vamos a seguir con un homenaje que pienso ir realizando de a poco a los artistas surrealistas, sobre todo aquellos artistas surrealistas quizás no tan conocido popularmente como lo ha sido Dalí,
claro,
sino dedicarle, bueno, a Miró, a Magritte, a Macfer, a Manso, que mucha gente no lo conoce,
bueno,
pero que fueron grandes maestros del siglo XX.
Los esperamos entonces a través tuyo.
Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, que sigas muy bien, Adriana. ¿Eh?
Gracias.
Chao,
hasta luego.
Hasta luego. Bueno, continuamos con el programa, el desarrollo del programa. Celebramos hoy el Día de la Música.
Así
¿no es cierto,
es.
Nora? ¿Qué
sí,
tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una alegría nuevamente compartir con ustedes este programa junto a David y a todos nuestros oyentes. En el día de hoy voy a continuar con el tema de equipo de trabajo. Que hoy voy a hablar que quien coordina un equipo de trabajo es importante que tenga en claro los conocimientos y habilidades de cada uno de sus integrantes del equipo, a fin de apoyar sus esfuerzos, motivarlos y respetar cada una de las individualidades. Es difícil, pero necesario, establecer una red de compromisos individuales y con el equipo. Esto favorece el respeto mutuo y la producción. A veces se producen desacuerdos entre los miembros del equipo. Esto no es necesariamente ni malo, ni bueno, ni destructivo, pero es importante enfrentar abiertamente al conflicto cuando esto ocurre, para reconocerlo y tratar de resolverlo a través de discusiones basadas en la confianza mutua, el reconocimiento y la cooperación.
Claro, porque a veces se tiende a evadir el conflicto, ¿no, Nora?
Claro, a veces se tiende a evadir, a evitar, a negar, y en realidad esto es malo, porque en realidad queda suspendido y sale en cualquier momento. Entonces lo bueno es tratar de hablarlo.
Lo que pasa es que el conflicto cero no existe.
Exacto.
Siempre hay conflicto.
Así es. Por eso, hay que reconocerlo y trabajarlo. De este modo el conflicto entonces puede ser motor de desarrollo. Los integrantes deben apoyar las decisiones y aportar ideas. La creación de nuevos conocimientos o de estilos de actividad facilita la tarea del equipo y mantiene nuevos niveles de rendimiento. En cualquier trabajo en equipo, uno de los principales riesgos es la concentración de información en algún miembro, sin compartirla. Por lo tanto, la recolección y circulación de la información constituye una de las claves de la producción del equipo. Esto también lo vemos, ¿no? Si circula o no la información, quién tiene la información en un equipo.
Si se comparte o no, claro.
Si se comparte o no, esto puede traer malestar, quién, digamos, solo un miembro tiene la información o solo el coordinador, qué pasa con el poder. Bueno, hay un montón de cuestiones que circulan alrededor de quién tiene la información, ¿no es cierto? El consenso respecto de un diagnóstico o un plan de acción constituye uno de los factores también principales, tanto para el rendimiento del equipo, sino también para una buena convivencia. Pero en el caso de falta de consenso, de dificultad para concertar, de apremio de tiempo, es el conductor, o sea, el coordinador, quien tiene la última palabra. Lo que es diferente de decir, yo establezco las metas, ustedes la deben alcanzar. La puesta a disposición de la información, la disponibilidad de cada uno de los integrantes para con los otros, se convierte en un factor determinante en el proceso del equipo. La combinación del humor, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El humor y la profesionalidad logran aliviar tensiones más fácilmente y de esta forma se alcanzan mayores niveles de satisfacción y efectividad.
Un clima distendido, ¿no?, ayuda y favorece.
Exacto. Estas situaciones generan y a la vez facilitan un clima de trabajo que redunda, como se dijo, en un menor nivel de ansiedad por el tipo de situación que se pone en juego. Este tema, sí.
No, estaba pensando que en realidad son aspectos que uno los ve que realmente son importantes, pero que no siempre se los toman en cuenta, ¿no? Porque a veces esto que vos comentás del humor, de un clima distendido, que realmente uno, bueno, puede verlo en la práctica cómo ayuda realmente a todo un trabajo en equipo, a veces es considerado como algo, hasta diríamos, como medio superfluo, ¿no?
Claro, que estás perdiendo el tiempo.
Exacto.
Y sí, uno lo sabe teóricamente, pero tiene que comenzar a ponerlo en práctica.
En la práctica.
Bueno, este tema del trabajo en equipo tiene muchísimos contenidos para seguir siendo desarrollados, pero para sintetizar lo dicho en todos los programas radiales, termino con uno de los versos de Octavio Paz que en realidad me resultan sumamente interesantes para compartir con nuestros oyentes. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia.
Qué bueno esto, ¿no?, de Octavio Paz, en momentos en los cuales justamente es tan necesario esto, ¿no?, de pensar que hay un otro que nos enriquece y nos complementa, ¿no?, en una sociedad tan individualista como vemos que avanza, ¿no?, hacia lugares ciertamente preocupantes, reencontrarnos con estos versos de Octavio Paz son como para repensarlos, ¿no?
Así es.
Bueno, Nora, gracias. ¿Y cómo continuamos con este tema educativo tan interesante?
Continuamos la semana próxima con cómo se evalúa un equipo de trabajo, con la evaluación de un equipo de trabajo.
Bárbaro, Nora. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buen día, Luis. Buen día, Nora.
Buenos días.
Hoy nos toca escuchar al quien se puede decir el padre del saxo tenor en jazz, un músico llamado Coleman Hawkins, que nació en 1904 y falleció en el año 1969 en Nueva York. ¿Por qué hablamos del padre del saxo tenor? Es decir, hoy cuando hablamos del saxo tenor, ya sea en jazz como en otras corrientes, establecemos que es un instrumento fundamentalmente pionero y líder en cuanto al desarrollo. O sea, gusta mucho, es muy popular y es muy fuerte. Es un instrumento que representa, lleva adelante la melodía de un tema. Pero hace 80 años atrás no era así. El saxo tenor era poco reconocido, se utilizaba en orquestas de vodevil, era un pobre sustituto del trombón en los desfiles de orquestas. Básicamente su preponderancia como instrumento era poca, hasta que aparece justamente el músico que hablamos hoy, Coleman Hawkins. Hawkins escribe los primeros y más fundamentales capítulos de la historia del saxo tenor, fruto de una larga y concienzuda evolución de un instrumento que adaptó perfectamente para el lenguaje del jazz. Básicamente, lo importante de Hawkins es que fue al saxo tenor lo que de alguna manera pudo haber sido Armstrong a la trompeta, el inventor de las primeras y por consiguiente más importantes reglas músico-instrumental, y determinarían la configuración, concepto y lenguaje del saxo tenor de todos los tiempos. Hoy vamos a escuchar un tema grabado en Nueva York el 4 de diciembre de 1943, My Ideal, algo así como Mi Ideal, de Robin y Whiting. Un grupo integrado por Cutty Williams en trompeta, Edmond Hall en clarinete, el gigantesco Art Tatum en piano, la guitarra de Al Casey, el contrabajo de Oscar Pettiford, la batería de Sid Catlett y, naturalmente, Coleman Hawkins como saxo tenor. Thank you. Agradecemos los mails recibidos durante la semana. Gracias por comunicarse y brindarnos su calidez y su apoyo al poeta Alejandro Zapata, a la escritora venezolana Milagro Hack, directora artística del excelente sitio web de poesía La Lupe, al poeta Roberto Glorioso de la ciudad de La Plata, donde tenemos muchos buenos amigos poetas, entre ellos Roberto, a Noemí Maglioca, integrante del coro El Ángel Azul, y a nuestra amiga Francesca del grupo Reencuentros. Además, queremos recordar nuestros teléfonos 5031-9803 y 5031-9804 y por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. A continuación vamos a disfrutar de nuestro segmento Poetas de Hoy. Luisito, ¿quién es nuestro poeta de hoy?
Nuestro poeta de hoy es una poeta, una excelente poeta, María del Carmen Colombo, quien nació en Buenos Aires en 1950, estudió letras y filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA e integró el grupo de poesía El Ladrillo. María del Carmen ha publicado varios libros, citamos algunos solamente: La Edad Necesaria, Blues del Amasijo, Blues del Amasijo y otros poemas, La Muda Encarnación, La Familia China. Integra a su vez diversas antologías de poetas argentinos, publicados tanto en nuestro país como en el extranjero, y colabora en diarios y revistas. Desde el año 1980 coordina talleres literarios, y algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, al italiano, al inglés y al portugués. Por su obra poética ha recibido diversas distinciones literarias. Vamos a compartir con nuestros oyentes unos poemas inéditos que tenemos de María del Carmen Colombo, comenzando por este. Si tuviera valor, abriría la puerta. Algo acecha del otro lado. Escucho un latir contra las hojas y tanteo mi corazón. Si tuviera coraje, olvidaría presentir el peligro, su brillo que despierta más allá, para abrirme como una puerta, como una herida en dos mitades. Carta a papá. Miserable estratagema para tenerme, parecerme a vos. Ser en espejada lejanía lo que brilla por ausencia una estrella. No me llames ilusa, estoy arriba, reina de la nada, ardiendo en mis heridas. Soy tu pequeño espejismo, qué peor atadura. Ah, si quisieras llegar hasta aquí y entraras en esta luz, en todo caso, si así fuera, querido mío, la luz hiere, la luz es realidad. Y este otro poema, que dice así: nací en Serano, repetías, antes de morir, anunciando ese último deshielo. Tus palabras buscaban un pueblito al norte de Italia, perdido el tiempo aquel, entre montañas, decías, es difícil llegar, borra la nieve, enmudece tu corazón como el olvido. Y repetías ese nombre, cavando igual que un niño, con tus manos el camino de regreso a casa. Poemas inéditos de María del Carmen Colombo. ¿Qué le sugiere, compañeros?
Me parece muy interesante. Realmente es como volver al viejo sitio, ¿no? Me recuerda un poema tuyo, Luis, que dice volver al viejo sitio, volver a las raíces, ¿no? Volver a los sentimientos, a las sensaciones, a lo primitivo, ¿no?
Claro, como encontrarnos con nuestras identidades y nuestra familia, ¿no? Desde esa familia que tenemos desde la infancia, ¿no? Cómo poder a partir del poema después recordarlos, ¿no?
Sí, de alguna manera es de las fuentes y a partir de ahí la proyección, ¿no?
Exacto. Y lo interesante es, bueno, como decía Elion, ¿no? Esta posibilidad de escribir desde la distancia, ¿no? Porque nos encontramos con poemas que están muy comprometidos desde lo afectivo, pero que, bueno, desde esta creación tan maravillosa de María del Carmen lo puede desplegar a través de esa distancia necesaria que decía Elliot, para lo cual se debe escribir, ¿no?
Así es. Bueno, continuando con lo poético, en el último número de Generación Abierta, que todavía les recordamos a nuestros oyentes, continúa en kioscos, nuestro entrevistado Horacio Peña dice algo sumamente interesante respecto al teatro y que podemos compartir con todos.
A ver,
voy a decir algo que no es despectivo ni mucho menos, pero es una ironía que hago yo respecto a teatro para salir de la cierta solemnidad que se le quiere imponer. Afirmo que el teatro no es serio, no es serio que una persona grande con problemas personales, económicos, afectivos, políticos, ideológicos, lo que fuera, neuróticos, venga a un lugar, se saque la ropa de civil, se ponga otra ropa y salga a un lugar iluminado a hacerle creer a la gente que es el príncipe o el rey de Dinamarca. Y tampoco es serio que mucha gente adulta que viene se siente en una platea y juegue a que sí cree. No es serio, es mágico.
Qué bueno, ¿no?
Esto, ¿qué les sugiere también a ustedes, compañeros, este encuentro, ¿no?, del espectador con el actor?
Y de alguna manera es el reencuentro del aspecto lúdico que tenemos todos adentro, ¿no? Es decir, la necesidad de jugar y jugar a ser. Y naturalmente a partir de ahí proyectarse en función de las cosas que uno siente y cree, ¿no?
Claro,
y poder despojarse, ¿no?, de esto que dice bien Horacio, de toda esta cuestión que cuando uno llega a un lugar con toda su mochila, ¿no?, de preocupaciones y cuestiones personales, poder sacarlas y, bueno, meterse ahí en un personaje y ahí generar el hecho mágico, ¿no?, para este otro espectador que está del otro lado esperando algo de nosotros.
Sí, se debe generar un clima, ¿no?, un vínculo especial entre el espectador y el artista. Y seguramente no todo artista, como no todo quizás espectador, despierte en el otro lo mismo.
Lo que pasa es que todo tiene que ver con la comunicación. Es fundamental el punto. Si no tenés en cuenta la comunicación, no hay arte, no hay nada.
Claro.
En ese sentido.
La comunicación, tan necesaria. Uh-huh. Y, como decís bien, Ricardo, en el arte también, desde una comunicación muy particular, también es necesario para todos, ¿no?
Y también tiene que ver quizás con el libro que se ponga en escena, ¿no? Con el autor, con la obra, con los personajes, porque no todo autor ni todo, digamos, autor de libros o toda obra de teatro ni todos los actores nos despiertan lo mismo, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con la producción, con la escenografía, con lo que cada uno trae.
Claro, todo eso genera algo muy particular, es verdad lo que decís, Nora. Bueno, Horacio Peña, en esta entrevista realmente muy rica, le vamos adelantando a nuestros oyentes que en el próximo número de Generación Abierta va a salir una entrevista que le hicimos justamente con Nora a Rubens Correa, destacado director, actor y, bueno, en estos momentos a cargo del Teatro Nacional Cervantes. Creo que ya nos estamos yendo.
Sí, ya estamos en hora, pero no vamos a dejar de reiterar los teléfonos y la dirección de mail es el 50319803 y 9804 y generacionabierta@hotmail.com. El Luisito, Nora, será hasta el jueves que viene, si Dios quiere.
Y nos vamos con unas palabras de Helman, ¿qué les parece?
Ah,
buenísimo. Bueno, muy bien.
Uno no se sienta a escribir poesía, dice, porque quiere. Más bien, hay que esperar que la poesía lo escriba uno, que es lo que suele ocurrir. Sin duda, unas palabras que dan como para que en próximos programas charlemos sobre esto con algunos poetas. ¿Qué les parece?
Me parece fantástico. Nos vamos con esto, entonces, hasta el próximo jueves.
Gracias a todos y el próximo jueves los esperamos a las 11 horas en Generación Abierta en Radio. Muchas gracias.